Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Yo estoy acá nuevamente esperando a la hermana Miriam con un tema muy interesante en esta semana que son los ángeles. Ojalá que les interese tanto como a mí. Acompáñenme. Hey, hermana Miriam, hola.
Hola, ¿qué tal, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno. Mira, hermana Miriam, sabes que en la semana me pasó un hecho muy especial que me ha hecho reflexionar en el tema de este día. Y me gustaría preguntarte qué son los ángeles, si existen de verdad, qué función cumplen, sobre el ángel de la guarda.
Los ángeles
salieron
el otro día, yo creo, un poco cuando hablábamos del Espíritu Santo. Ah, de las criaturas libres, hablábamos de cómo son, nosotros somos libres y Dios ha creado otros seres libres que son los ángeles. Y preguntaba si existen, claro que existen, sí. Si no existieran, Jesucristo no nos habría hablado de ellos.
¿Y qué son los ángeles?
Pues son unas criaturas. ¿Qué quiere decir criaturas? Pues que han sido creadas por Dios. Porque Dios es espíritu, pero Él no es creado. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es una criatura, aunque tenga un cuerpo de criatura cuando viene a la tierra. Pero Dios no es una criatura. El Espíritu Santo no es una criatura, no ha sido creado, no tiene origen. Pero todo lo que se sale de ahí, el resto de las cosas, pues todos somos criaturas. Y los ángeles son una criatura. Es decir, empezaron a existir en un momento en que Dios lo quiso. Y ya está. Él decidió que existieran unos seres que tuvieran las características que tienen los ángeles.
¿Qué características tienen?
Pues son seres personales. Es decir, comparten con Dios la capacidad de conocer y la libertad y la capacidad de amar. Pero en comparación con nosotros, si quieres, que es lo que más cercano conocemos, pues ellos no tienen cuerpo. No tienen cuerpo.
¿Y ellos están destinados para quedar siempre sin cuerpo o en algún momento pueden tener un cuerpo y...?
No tienen cuerpo porque no está dentro de su constitución, por así decirlo.
¿Y están eternos?
Son eternos en el sentido de que no van a morir. Son inmortales.
¿Pero son siempre los mismos o van naciendo?
No. Son creados en un momento puntual. Es decir, Dios desea que existan los ángeles y Dios crea con el poder de su palabra. No es que se ponga a modelar y primero haga las alas, luego hacer... Sino que Dios crea con el poder de su palabra. Háganse los ángeles. Y los ángeles son creados, y son creados todos de una tacada, todos a la vez, que son miriadas y miriadas de ángeles, no son 25, es que son cientos de miles, no conocemos el número, pero sabemos que es una exageración de
seres. ¿Cuál es la función de los ángeles?
Siempre que Dios crea por un, como por una expansión de su amor. Él no necesita nada. Él no crea para servirse, como el hombre, ¿no? Que necesita una casa, hace una casa. Que necesita coches para moverse, hace coches, porque lo necesita. Pero Dios no tiene necesidad de nada. Siempre que crea, crea de una manera totalmente gratuita. No lo necesita. Imagínate que tú te pones a crear pues, huevos fritos y creas 8 millones de huevos fritos. Te los vas a comer todos, pues no. Pero... pues así es Dios, no es que lo cree.
Pero los ángeles no... El ángel de la guarda, por ejemplo, ¿tiene una función específica de cuidar a cada persona?
Claro. Cuando Dios crea a los ángeles, les da una primera motivación, digamos, una primera razón de existir, y es participar de la gloria de Dios. Él está en el cielo, Bueno, él está en sí mismo porque no existe nada, pero quiere crear un espacio donde haya seres que puedan gozar con él, o sea, que se puedan alegrar de la visión de Dios, que puedan compartir su alegría. Entonces crea a los ángeles sencillamente para que compartan su alegría. Con la alegría de los ángeles dan eternamente gracias a Dios, reconocen eternamente su poder y reconocen eternamente su gloria, por eso le dan gloria. Pero al mismo tiempo Dios decide también crear a los hombres, y entonces para ayuda de los hombres en este periodo de la vida terrena que es tan oscuro, y a nosotros pues es que nos cuesta un esfuerzo tremendo caer en la cuenta y tener en consideración realidades que no sean las de la tierra, nos cuesta mucho pensar en las realidades eternas, pensar en el cielo, en me voy a morir, qué obras voy a ofrecer yo a Dios. Uf, eso lo pensamos muy poco.
Pero cada persona tiene su propio ángel.
Sí, sí, Dios crea un ángel, bueno, vamos, Dios asigna, digamos, un ángel a cada persona para que le esté ayudando durante toda la vida.
¿Y cuando la persona muere, el ángel, qué pasa con él?
Pues mira, yo creo que el ángel se alegrará si él ha conseguido el servicio que se le había encomendado. Bueno, su servicio en realidad consiste siempre en inspirarnos obras buenas y en llamarnos la atención cuando estamos haciendo una obra peligrosa. Cuando estamos teniendo un comportamiento que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios y que es malo para nosotros, el remordimiento que sentimos, a veces ese sentimiento de vergüenza, hasta a veces hasta el puro asco de nosotros mismos o del medio donde estamos metidos, todo eso el ángel lo fomenta, te lo insinúa, te lo recuerda para que vuelvas a tu dignidad de hija de Dios, para que no te vendas a cualquier precio, para que no te pierdas. O sea, si tú al final te salvas, él ve premiada toda su obra.
Pero los ángeles se pueden manifestar.
Claro que sí.
Visiblemente, físicamente.
Claro, porque para nosotros una manifestación del ángel a la fuerza tiene que ser visible, porque no tenemos otro medio de...
Pero ¿y cómo, si yo nunca he visto a mi ángel de la guarda, cómo sé que está ahí?
Hombre, lo sabes no porque tú lo veas, sino porque a ti te lo ha dicho Jesucristo, Yo supongo que tú nunca has visto España, pero tú me crees a mí cuando yo te digo que España existe. Y no solo me crees a mí, sino que, hombre, es que lo has visto en los libros, etcétera. O sea que tú te fías de la persona que te... Y sería una tontería que tú dijeras, como no he visto España, pues entonces no existe España. Te diría, pues hija, entonces pues es bastante limitado tú.
Pero el ángel se puede manifestar físicamente.
Sí, sí.
¿De qué forma?
Nosotros sabemos que el ángel existe y lo tenemos porque nos lo ha dicho Jesucristo. Otra cosa es que él desee que lo veamos o que no lo veamos. Por ejemplo, a San José, como viene en la Biblia, el ángel se le manifestó en sueños. En sueños él vio a su ángel, pues es una manera de que el ángel se pueda manifestar a través de los sueños.
Pero esta representación que tenemos de los ángeles, unos seres blancos, chiquititos, con alitas y que vuelan... No es así, claramente.
Es una representación artística casi infantil. Por ejemplo, en las imágenes de la Virgen, pues abajo ponen unos angelotes, ¿verdad? Las caritas redondas y las alitas, que casi parecen niños. No tienen nada que ver con la realidad de un ángel. Un ángel es un ser de una potencia, de una fuerza, de una capacidad de conocimiento. Tiene una fuerza que va muy por encima de lo humano. Es completamente sobrehumano. Entonces, si nosotros viéramos la naturaleza del ángel en sí misma, no nos parecería un chiquitín y con carita de ondita y así con mofletes colorados. No tiene nada que ver. A veces se ha querido representar como un niño, es decir, se ha manifestado a sí mismo en forma de niño para manifestar una de sus características, y es la completa inocencia que tienen, como un niño. Te basta verle para comprender que es un alma en el que no ha enraizado el pecado, y si ya ha enraizado el pecado se reconoce, una vez que tienes un poco de conocimiento de estas cosas. Pero en un bebé, por ejemplo, en el que no hay pecado, no tienes prevenciones, jamás tienes prevenciones contra un bebé, ¿entiendes? Porque es completamente inocente. Todo lo que te inspira es a darle tu cariño, a darle tu ternura, a cuidar de él. No hay nada que te pueda dañar en él. Si se manifiesta en forma de niño a veces, es exactamente para manifestar esta total ausencia de pecado. No hay nada de malicia en él.
La inocencia.
La inocencia. No te va a hacer nada de daño. no tiene ninguna intención mala contra ti como un niño. Entonces él quiere, en algunos casos, que nosotros comprendamos eso. En otros casos, quiere más bien manifestar su potencia, ¿eh?, para que veamos cómo ellos defienden la gloria de Dios, porque les llega al alma cualquier ofensa que se hace a Dios.
Pero cualquier persona, incluso una persona mala que no crea en Dios, uh-huh, o sea, no mala, pero
alejada de Dios.
Todas las personas tienen un ángel.
Es que sería injusto que precisamente las personas que más lo necesitan no lo tuvieran. ¿Eh? Dios no rechaza a nadie mientras está vivo. Mientras está vivo, siempre le envía ayudas y le mantiene las ayudas que necesita para salvarse. El ángel está ahí siempre. Y si tú estás haciendo barbaridades, pues el ángel lo tienes ahí sufriendo tus barbaridades. No se puede alejar.
Interesante este tema de los ángeles, pero así como para cada persona, aunque ésta sea alejada de Dios, hay un ángel, también existen los ángeles malos, que son para las personas malas, ¿o no?
También existen los ángeles malos, que son para todos, porque aunque Dios no creó ángeles malos, porque Él no puede crear nada que sea malo, o sea, no tiene...
¿De dónde salieron estos ángeles?
Pues, como te decía al principio, Dios creó a todos los ángeles de una tacada, de un golpe, con el poder. No es como los hombres, que vamos naciendo y vamos muriendo. Él los creó todos, pero como eran seres libres, los quiso crear como libres, porque pues es evidente, cuando está en juego el amor, cuando se trata de que compartan y participen del amor, a la fuerza tienen que ser libres. Bueno, a la fuerza tienen que ser libres necesariamente. Entonces los hizo libres. Pero para ser libres, como decíamos alguna vez antes ya, tienen que tener
la
capacidad,
la opción
de hacer una opción, claro. Entonces por eso les puso una prueba a los ángeles. Igual que nosotros pasamos la prueba mientras estamos en esta vida, en esta tierra, ellos pasaron una prueba a su manera y medida. No tiene sentido una tierra, porque ¿para qué quieren una tierra si no tienen cuerpo, verdad? Y la prueba no sabemos en qué consistió. Solo sabemos que de esos ángeles hubo uno que viéndose a sí mismo, viéndose su poder, su gloria, su luz, su... porque los creó muy hermosos, muy inteligentes, él decidió y proclamó que él no serviría a Dios, que él era como Dios. Y hubo otros, que con San Miguel, el arcángel Miguel a la cabeza, que dijeron, ¿quién como Dios? El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Cómo vas a ser tú Dios? ¿Cómo vas a compararte tú a Dios? ¿Cómo vas a quererte tú igualar a Dios? Digamos que son las dos opciones que tiene el hombre. Satanás dijo, yo me basto y me sobro, no serviré a Dios.
Satanás era un ángel.
Satanás era un ángel muy bello y muy poderoso. Pero él dijo, yo no serviré a Dios, porque es que no me voy a bajar a servir a Dios, yo soy magnífico. Dios no es más que yo soy como Dios.
¿Y se fueron ángeles que lo siguieron?
Hubo unos ángeles que siguieron esta iniciativa de este ángel, y hubo otros que siguieron a San Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Cómo te comparas tú a Dios si tú eres una criatura que ha salido de él? Entonces dice la escritura que se entabló una lucha entre ellos, y los ángeles malos cayeron, porque el cielo no era su sitio. Y Dios creó para ellos un lugar donde morar, porque al fin y al cabo son seres y en algún sitio tienen que estar, y su lugar es el infierno, no tanto para su castigo, aunque verdaderamente es un castigo, sino porque es lo que corresponde a su actitud, no amar, luego no hay alegría.
Pero ¿cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel?
Es que cuando Dios los creó, no los creó a todos del mismo, digamos, del mismo rango, sino que creó distintas categorías de ángeles, con distintas misiones y también con distintas, por así decirlo, capacidades, con distinta capacidad de conocer y de recibir la gloria de Dios. En la escritura nos hablan de unos que se llaman tronos, otros dominaciones, otros potestades, principados, hay ángeles, hay arcángeles. Nosotros hablamos de los serafines, de los querubines. Todo esto son como distintas categorías de ángeles. De ellos, de los principales son los arcángeles.
Que son como los que están a la cabeza.
Son los que están a la cabeza de los ángeles, porque los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Por ejemplo, el arcángel San Gabriel es el que manda a Dios para anunciar a la Virgen que va a ser la madre de Dios. Esa es una de sus funciones. El arcángel San Miguel, pues, es el que capitanea, por así decirlo, las tropas de Dios en la lucha sobre la tierra. Y el arcángel San Rafael, pues, está destinado de alguna manera a llevar la curación, la sanación de los cuerpos y de las almas. Rafael significa medicina de Dios. Esos son los arcángeles. Otros son los ángeles, ¿eh? Y esos, los ángeles, son los que están encargados de nuestra custodia, por eso los ángeles custodios o de la guarda.
Pero los ángeles malos, ¿qué nos hacen? ¿Son los que nos ponen las tentaciones?
Claro, igual que los ángeles buenos tienen el deseo, claro, muy vivo, de que volvamos hacia Dios, ¿eh?, para ser la alegría de Dios, porque somos sus hijos y porque es también nuestra felicidad, así los ángeles malos, los demonios, como decíamos ya en alguna otra ocasión, tienen envidia de Dios, y entonces, no pudiendo hacer nada a Dios, quieren quitarle lo que puedan. Y lo que pueden quitarle, ¿qué es? A los hombres.
Pero así como cada hombre tiene un ángel bueno que lo acompaña constantemente, ¿también tenemos un ángel malo que nos acompaña siempre? ¿O son varios los ángeles que nos van...
Sí, molestando. Si tenemos un ángel malo que nos está estorbando del principio a fin de la vida, eso no nos lo ha dicho Jesucristo. Nosotros sabemos que tenemos un ángel bueno, porque lo dice. Los niños no los molestéis, porque su ángel está siempre en presencia de Dios. Tienen una dignidad, una importancia enorme cada persona. Pero Jesucristo no habla de que el demonio también nos asigne un demonio para nuestra vida. Lo que sí que está claro es que nos están incordiando toda la vida. Están siempre, no sabemos si es siempre el mismo o son...
Que nos ponen las tentaciones y nos hace...
Exactamente, nos engaña. ¿Qué es lo que hizo el demonio a Adán y a Eva, ¿eh? Cuando el Señor les había dicho, no comáis de este árbol porque moriréis. Y ahí está la prueba, a ver si me obedecéis a mí, a ver si confiáis en mi amor. Como un padre cuando le dice a un hijo, esto no lo toques, pues el hijo tiene que fiarse de que su padre sabe más, de que su padre le quiere más, y de que lo que tiene que hacer él es hacer caso a su padre hasta que... Y de eso se tiene que fiar, pues lo mismo. Lo que pasa es que vino el ángel y ¿qué hizo? No tanto les empujó como, venga, come, sino que les metió la sospecha, porque les dijo, ¿y de este árbol por qué no coméis? Pues porque, dijo Eva, pues porque Dios nos ha dicho que si comemos de los frutos de este árbol moriremos. Y el demonio les mete la sospecha, que es lo peor, porque le dice, eso no es verdad, es que él lo dice, porque si coméis de este árbol, vosotros seréis también como dioses. Entonces Eva sospecha de Dios y dice, luego Dios no es tan bueno, luego Dios no me quiere tanto. Luego Dios me está pisando a mí, que yo me realice plenamente y que yo llegue a ser lo mejor posible y tal. Una tentación de soberbia.
Pero, ¿qué pasa con la persona cuando se vence, se deja vencer y se deja llevar por estos ángeles malos?
Una vez que uno entra, digamos, en diálogo con el ángel malo, ¿no? Te entra bien en la sospecha. No, hombre, no. Dios no me quiere hacer feliz. Dios no me quiere. Dios es un aguafiestas. Tú tienes ahí un momento de decidir. Una vez que tú has decidido, depende de ti las consecuencias, ya no dependen del ángel malo. Él solo te ha propuesto una cosa. Tú decides y, por lo tanto, tienes tú la responsabilidad de tus actos.
¿Después yo sigo el camino de ellos? ¿Llego al infierno?
Claro, o sea, si tú te alejas de Dios, y teniendo en cuenta que Dios es la única fuente de la vida, que no hay otra, la única fuente de la felicidad y no hay otra, la única fuente de la alegría, de la amistad, del amor, la única fuente de todo lo bueno que hay, una vez que tú cortas tu relación con Dios, te condenas a la muerte perpetua, a estar constantemente muriendo.
Pero una vez que se llega al infierno, ¿no se puede salir más de ahí?
No, porque la prueba tiene un comienzo y tiene un fin, pero no continúa después de la muerte. Se muere una sola vez, dice San Pedro, y después de la muerte el juicio, porque algunos, ¿sabes qué pasa? Que es muy duro, es muy comprometido, es muy exigente cargar uno con la responsabilidad de sus actos. Uno quisiera que no tuvieran repercusiones, ¿entiendes? Uno quisiera poder hacer lo que sea, pero no tener que cargar con las consecuencias. Y cuando uno comprende que sus actos tienen consecuencias, en vez de hacer actos buenos, lo que hacen es ignorar a Dios, como si ignorando a Dios no fueran a tener consecuencias tus actos. Claro que las tienen, porque tú eres libre. Yo no soy una máquina, yo no soy un animal, soy un ser que reflexiona, y por lo tanto tienen consecuencias mis actos. Pero una vez que se ha acabado el tiempo en el que yo puedo decidir, yo mantengo mi decisión eternamente. Si yo he llevado mi decisión de estar alejada de Dios hasta mi muerte, esa decisión queda eternizada.
Y no, después no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. No existe. Ni tampoco en el cielo. No existe. Hay una prueba. Porque el hombre quisiera que existiera la reencarnación. Y muchos dicen, no, yo creo en la reencarnación. 800 posibilidades una detrás de la otra hasta que ya te has purificado. Eso está...
Es falso.
Claro, eso no es verdad. Tú te querrás consolar o refugiar en eso, pero te estás engañando. ¿Para qué te engañas? ¿De qué te sirve? El momento de la muerte es el momento de la verdad. ¿Qué tema, verdad?
Así como el momento del término del programa.
Se nos ha acabado también a nosotras. Para que veas que también la muerte llegará un día para ti y para mí.
Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, hermana.
Hasta la próxima semana, sí.
Ok, ahí nos vemos. Un beso a todos.
Hasta luego.